La máscara de la muerte roja. La muerte roja había devastado el país durante mucho tiempo. Ninguna plaga había sido nunca tan fatal o tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Había dolores agudos, un vértigo repentino, y después sangraban los poros y llegaba la muerte. Las manchas escarlatas sobre el cuerpo, y en especial sobre el rostro de la víctima, eran el bando de la peste, que la aislaba de la ayuda y de la comprensión de sus iguales. La invasión, el progreso y el fin de la enfermedad ocurrían en media hora. Pero el príncipe Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus territorios quedaron despoblados a medias, convocó ante su presencia a 1000 robustos y libres amigos entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellos se retiró a una de sus abadías fortificadas. Se trataba de un edificio amplio y magnífico, construido según el propio gusto excéntrico, y a la vez augusto, del príncipe. La rodeaba una sólida y alta muralla que tenía portones de hierro. Una vez dentro, los cortesanos llevaron fraguas y macizos martillos y soldaron los cerrojos. Decidieron no dejar medios de entrada o salida para los repentinos impulsos de desesperación o frenesí que tenían lugar en el interior. La abadía estaba muy bien aprovisionada. Con tales precauciones, los cortesanos podrían evitar el contagio. El mundo exterior podría cuidar de sí mismo. Mientras tanto, era absurdo lamentarse o pensar. El príncipe había previsto todos los elementos necesarios para el placer. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había belleza y había vino. Dentro había todo esto, y seguridad. Fuera estaba la muerte roja. Al finalizar un periodo de unos 5 o 6 meses de reclusión, y mientras la peste atacaba furiosamente fuera, el príncipe Próspero dio para sus amigos una fiesta de máscaras de la más inusual magnificencia. Esa mascarada era una escena voluptuosa. Pero primero, permitidme que os describa los salones donde tuvo lugar. Eran 7, una suite imperial. En muchos palacios, dichos salones forman una larga galería recta donde las puertas dobles se abren hasta tocar la pared a cada lado, de modo que se podía ver toda su extensión. En este caso era diferente, como podía esperarse del amor que el príncipe sentía por las cosas raras. Los salones estaban dispuestos de forma tan irregular que solo podía verse uno cada vez. Había un recodo cada 20 o 30 yardas, y en cada recodo un objeto novedoso. A la derecha y a la izquierda, en el medio de cada pared, había una ventana gótica alta y estrecha que daba un corredor cerrado que seguía el contorno de los salones. Estas ventanas eran de cristales, cuyo colorido variaba según el tono dominante en la decoración de la cámara hacia la cual se abrían. Por ejemplo, la del extremo oriental era azul, y de ese mismo color eran sus ventanas. La segunda cámara tenía ornamentos y tapices en color púrpura, y los cristales eran también púrpura. La tercera era toda verde, al igual que los cristales. La cuarta estaba amueblada e iluminada en color anaranjado. La quinta en blanco y la sexta en violeta. La séptima cámara estaba completamente cubierta con tapices de terciopelo negro que colgaban desde el cielo raso y decoraban las paredes, cayendo sobre la alfombra del mismo material y del mismo color. Pero en esta habitación, solo el color de las ventanas no coincidía con el de la decoración. Los cristales eran escarlata, del espeso color de la sangre. En ninguna de las 7 cámaras había lámparas o candelabros entre la profusión de ornamentos dorados que aparecían dispuestos o colgados del cielo raso. No emanaba luz de ninguna vela o lámpara dentro de las habitaciones. Pero en los corredores paralelos a la galería de salones, había frente a cada ventana un pesado trípode que sostenía un brasero, cuyos rayos se proyectaban a través de los coloridos cristales iluminando cada habitación. producían así una gran multitud de resplandores tan vivos como fantásticos. Pero en la cámara oeste, o cámara negra, el efecto de la luz que se derramaba sobre las sombrías colgaduras era terriblemente siniestro y daba un tono tan extraño a los rostros de los que allí se encontraban que pocos eran lo bastante osados como para ingresar allí. También en esta cámara había sobre la pared occidental un gigante reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba de un lado al otro con un sonido pesado, sordo y monótono. Y cuando la manecilla de los minutos había recorrido su circuito y de